Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más, y lo agradecemos, con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos, como siempre, la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que ayer sumó su segundo empate consecutivo, en este caso a uno, en Mestalla, ante el Real Club Deportivo Español, lo que significa que, a falta de que todavía jueguen sus rivales entre hoy y mañana, y de 5 jornadas para el final, es 14º en la tabla, con 39 puntos, 8 por encima del descenso, Iván.
Y la sensación es que el Español se escapó vivo, así lo verbalizaron tanto Carlos Corberán como los jugadores después del partido, Javi Guerra en los compañeros de Movistar, el propio Enzo Barnechea en zona mixta y los diferentes miembros de la plantilla a través de sus redes sociales, descontentos con el empate porque entendían que podían haber sacado más. Recordemos que se adelantaba el Español por mediación de Puado en una acción que se protestaba que era falta a André Almeida y no de André Almeida. Ahí terminó el primer tanto del Español y después dio la vuelta el Valencia, o al menos empató y estuvo cerca de dar la vuelta con ese tanto de Javi Guerra en el minuto 57. Pulido Santana, que desquició a los futbolistas del Valencia, al margen de esa decisión que te decía polémica del primer tanto del conjunto perico. Hubo enfado por parte también de la afición valencianista por cómo gestionó el encuentro el colegiado. No ya decisiones muy trascendentales, sino lo que vienen siendo esas faltas que suelen cansar por el cortar el juego, por no dar continuidad y sobre todo por, en este caso, entender que no fue el mismo criterio para el Español que para el Valencia. Pero en cualquier caso, en lo deportivo, en lo futbolístico, Corberán acabó satisfecho con cómo reaccionó el Valencia. Ya lo hizo en Vallecas este fin de semana y lo volvió a hacer ayer, pese a empezar perdiendo contra el Real Club Deportivo Español, y acabó contento con su equipo, entendiendo que no se le puede pedir más.
Yo creo que todos somos conscientes de la dificultad de ganar partidos, de sumar puntos. Yo valoro mucho cuando veo el equipo con esa entrega que he dicho antes y con esa lucha y con esa insistencia, porque el equipo para mí ha dado todo lo que tenía que dar en el campo y aún así eres capaz solamente de sumar un punto. Eso te habla de los rivales con los que juegas, de la dificultad, de las dinámicas. Sabíamos, jugábamos contra un Español en su mejor momento y esa dificultad uno no puede mirar para otro lado. Esa es la dificultad que el Alite tiene. Y ante esa dificultad tú tienes que dar tu mejor mentalidad, tu mejor juego, tu mejor esfuerzo, todo. Y el equipo lo he visto haciéndolo. Y cuando el equipo lo hace, no hay nada que nos podemos reprochar.
En el Levante, nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Recuerdo, el sábado tiene una nueva cita por el ascenso, duelo directo en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, pendientes un día más de la evolución de Ángel Algovia para un partido en el que, hay que recordar, tiene que volver Dela tras cumplir sanción, Zamora.
Sí, y que si no pasa nada, Dela volverá al 11 y Algovia está trabajando poco a poco intentando llegar para estar entre los convocados. Tampoco se va a forzar nada, Hugo, porque entre que hay jugadores, entre comillas, de sobra en el centro del campo y que podría ser importante Algovia en las 5 jornadas después del partido en Oviedo, pues la realidad es que forzar cero, porque además Algovia es un futbolista que desgraciadamente ha sufrido varios problemas musculares desde que viste la camiseta del Levante, pero poco a poco está mejor, haciendo trabajo parcial con el equipo, y en el caso de que tuviera la alta médica para viajar a Oviedo, sería una gran noticia porque Calero contaría con todos los futbolistas para preparar ese partido ante el Real Oviedo. Acabamos de subir nuestra noticia de Algovia a redes y sonreía porque ya sabes que en el mundo del Levante está muy de moda lo de Oviedo. Sí. Twitter Levante, a cada cosa que dice cualquier persona,
Habla del partido siguiente.
Entonces, ha habido un...
Sí, creo que eso lo instauró Simeone en una de sus salidas en sala de prensa cuando le preguntaban, pues, por en su momento cuando estaba inmerso en la lucha por los títulos.
¿Ah, sí?
Bueno, si usted tal, y entonces él decía Las Palmas.
Las Palmas, fuera Las Palmas además. Sí. Pues ahora es Oviedo. Entonces nos acaban de contestar Oviedo al tuit de lo de Algovia.
Por cierto, hablando del Levante, en un ratito vamos a irnos hasta la Ciudad Deportiva de Buñol para hablar con uno de los, sin duda, pesos pesados de este vestuario, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Oriol Rey va a estar aquí en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Baloncesto, buenas noticias las que nos llegan desde las oficinas del Rocha Arena, y es que tras la polémica suscitada por el precio de los abonos 25-26, Valencia Basket ya ha movido ficha, Fermín, y habrá descuento.
Sí, del 10%, Hugo. Recordarás que ese 27 de marzo, que en el que en la Alquería del Básquet, Enric Carbonell, el CEO, Merche Añón, que es la directora de negocio, anunciarán la nueva campaña de abonos, la de la trasllada al Rocha Arena, pues empezaron las críticas. Hubo bastante movida en redes, descontento por la diferencia de precio.
Subía para mucho la pasta.
Sí, el tema está que recordarás aquella reunión en el 3 de abril, que estuvo Cope en La Fonteta con los peñistas. Después, a partir del 8 de abril, se empezaron a concertar citas, visitas personalizadas para los abonados, para que un poco vieran su ubicación y pudieran elegir mejor el pase. Pues bien, después de darle muchas vueltas, el club yo creo que ha recapacitado un poco, ha valorado todas las opiniones, toda la situación, y habrá un 10% de descuento para los actuales abonados que renueven su pase para el Rocha Arena 25-26. También estos descuentos son aplicables a otros que ya existen, por ejemplo, el abono infantil, el juvenil, la gente, las personas con movilidad reducida, pensionistas, etcétera. Yo creo que eso es bueno. En la única zona en la que no se hace este descuento es en ese Murtaroncha, que va a ser esa zona de animación, pero ahí sí que se han mejorado también las condiciones para que, en función de la asistencia de cara al año 26-27, pues que también tengan una rebaja. Creo que es una muy buena medida de Valencia Basket de acercarse a su gente después de haber tenido ahí un momento de tensión.
Todos los detalles de esta noticia, golpe de clic también, ya lo tienes en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Y no abandonamos Valencia Basket porque esta misma tarde la expedición Taroncha pondrá rumbo a Badalona. Mañana, recuerdo, el equipo de Rubén Burgos arranca la lucha por el título.
Así es, mañana 8:30 en el Olympic, primer partido, es una eliminatoria ida y vuelta con diferencia de puntos contra el Joventut de Badalona, que ha quedado séptimo clasificado, las valencianas segundas, con 4 bajas importantes, lesionadas Vitola, Leti Romero y Queral, y Cristina Oviña, que no nos olvidamos que sigue con su embarazo adelante, pero son 4 bajas de 4 jugadoras que podían ser titulares y son importantes. Entonces vamos a ver, porque ya podrá debutar Dembélé, que ya tiene el transfer, no pudo jugar contra el Celta, pero ahora ya sí, el último fichaje, y esta recta final luego es fundamental, porque Valencia Basket tiene que ser finalista de la Liga Femenina Endesa.
¿Euroliga?
Sí, para poder jugar la Euroliga Femenina. Sería un palo a pesar de las lesiones, por eso Rubén Burgos no quería hablar de excusas, pero también quiere enfocar mucho a esta eliminatoria para ver si da tiempo también, primero a que se ruede Dembélé, que el equipo siga creciendo, y después a ver si llega Leti Romero.
arribem amb moltes ganes ja i preparades per a esta part final de la temporada. Bueno, els jugadors amb molta il·lusió, adaptant-nos també a les situacions de la nova incorporació de Mama Dembélé, per les baixes de Keralt i Leti, i crec que conscients de que parlar de play-off per a nosaltres sols ha de ser parlar de joventut. Ojalá la setmana que viene hablemos de diferents objectius, de diferents rivals i diferents cruces. Però ara mismo en nostra cabeza solo puede estar la eliminatòria con joventut. Excuses no n'hem gastat mai, jo personalment i nosaltres com a entitat. És una realitat, la situació és la que és. Atacar els objectius quan tu vas un poc més mermada és més complicat. És un fet i és lògic. Però pensa que ja tenim molt guanyat si aconseguim donar el 100% del que tinguem.
La mejor de las suertes para Valencia Basket. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones, todavía hay más en 60 segundos y hasta las 3 y media. Todo esto con este equipazo, incluido Villarejo. Atento al primer anuncio aquí en Deportes COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Festes de Sant Vicent de Llíria. Disfruta-les fins al 4 de maig amb les actuacions del grup Auxili, l'orquestra La Pato i l'espectacle tras de Ilana amb Tumpac, entre altres. Actes populars i tradicionals per a totes les edats. Més informació en Llíria.es.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver,
para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Rioja mete para la guerra. ¡Golazo! ¡Qué golazo!
¡Qué gol!
Inicia Rioja, el balón en profundidad, la inició Rafa Mir, que bien finaliza para empatar el partido. Javi Guerra, Valencia 1, Español 1. Y así terminó el encuentro, Valencia 1, Español 1, duelo por certificar la salvación en Mestalla, que terminó con un reparto de puntos que no sirve para sellar todavía la permanencia a ninguno de los dos. En un partido con una parte para cada equipo, esa es la verdad, empezó mal el Valencia, hizo méritos en la segunda para seguramente llevarse los tres puntos con ese gol de Javi Guerra, con varias llegadas de peligro sobre el marco de un gran Joan García, incluido un cabezazo dificilísimo de José Luis Gallá de espaldas, que acabó sacando de la escuadra el meta del conjunto perico. Pero al final, Iván, un punto para cada equipo y el Valencia, que se queda con 39 puntos, 8 por encima de momento de la salvación. ¿Y a cuánto de Europa?
A 4 de Europa, al menos a falta de que jueguen todo el resto de rivales, pero ya dijimos ayer que no era fácil. Los rivales que tenían los equipos que iban a luchar por Europa, ayer el Mallorca perdió, hoy por ejemplo juega el Celta contra el Villarreal, la Real Sociedad que va al campo del Deportivo Alavés, el Getafe recibe al Real Madrid. Bueno, pues es una jornada en la que al final puedes acabar.
¿Vosotros sin seguís quererlo, pensando que por ejemplo un en un Real Sociedad Alavés o Alavés Real Sociedad queréis que gane el Alavés?
Yo sí.
Sí. Claramente.
Ay, mare.
Pese a que ya estamos en las últimas oportunidades.
Hay males que tú no.
Qué poco habéis sufrido.
Hay males que
no. Yo no.
No, la vida no.
El empate no es mejor.
Pero si no has conocido al Valencia en segunda, Hugo.
Sí, yo sí, queda igual.
Qué todo. Poco habéis sufrido, quiero decir, efectivamente. Tú no has conocido al Valencia en segunda.
Yo sí, y Rafa también.
Yo he estado esta temporada conociendo al Valencia en segunda. De ahí no me baja nadie.
Sí, yo también, pero es que ha habido un cambio de entrenador que ha sido clave.
Pero no lo he visto.
Como le dé por ganar al Alavés, a Las Palmas, al Leganés, vas a ver la fiesta que hay por ahí abajo.
Sí, sí, sí.
Yo cuanto antes se acabe, mejor.
Nada, un calvario.
Solo pueden bajar tres. Hacia la bueno,
recuerdo el calendario del Valencia, que para vosotros es muy asequible, muy fácil. De hecho, lleváis diciendo esto desde hace dos jornadas y el Valencia no gana. Que pero, recuerdo pero cuando no hablamos...
desastre de dinámica. Ocho partidos sin perder.
Hace dos jornadas, aquí en Deportescope, veíamos el calendario de todos los equipos y decíais, el Valencia tiene un camino hacia Europa, pero vamos, allanado. Lleva dos empates.
Ocho partidos sin perder. ¿Lo firmas o no?
Que, por cierto, quiero decir otra cosa, que ya lo dije ayer. Yo no estoy en un momento agorero y pesimista de dramatizar la situación. Para mí el Valencia empató en Vallecas mereciendo ganar, empató ayer mereciendo ganar, y la inercia, como dice Rafa, ocho partidos sin perder, es buena. Yo no veo al Valencia ahora cayendo en el pozo. Pero con 39 puntos... y teniendo que ir a Las Palmas, recibir al Getafe, ir a Vitoria, recibir al Athletic Club y acabar yendo a Sevilla para jugar contra el Betis, a mí cuanto antes se consigan los 41, 42 puntos, sí, mejor. Claro, eso... Y de momento ya has desperdiciado dos balas. Eso es lo que yo estoy diciendo, que pero, no digo porque no lo haya querido intentar el equipo, cuidado. Hay una imagen, hablaba Iván en la presentación de las muestras en redes sociales, del club, del equipo, de los jugadores, de insatisfacción por el empate, que para mí lo refleja a la perfección la... no celebración del gol de Javi Guerra por parte de los jugadores. Javi Guerra marca un golazo, se va corriendo a por la pelota y sale corriendo hacia el centro del campo, que de hecho Rioja era el que más emocionado estaba porque había salido su jugada, se giró al banquillo, quiso mirar a Corberán para decir qué buena mister, cómo hemos conectado y demás, y Javi Guerra le pasó por la izquierda, le dio un golpecito como diciendo espabila que solo vamos 1-1. Para mí ese es el claro incluso, síntoma de un equipo que quería más ayer.
Incluso al final del partido lo que pudimos pulsar un poco, ¿no?, en zona mixta era eso, esas caras de bueno, se puede decir sabor agridulce, aunque yo creo que era más agrio que dulce, sinceramente, pese al empate, pero el equipo quería más. Y el equipo, pese a que está muy centrado, y es verdad, en lo que dice Corberán de que hay que conseguir el objetivo de la permanencia, la clasificación en el móvil la vemos todos. Y entonces ayer una victoria pues te habría acercado
a soñar. Y eso es muy bueno,
soñar.
Pensando en que no ocurra lo que el agorero de Zamora decía de dejarse llevar cuando se consiga. Porque el gesto de Javi Guerra, que estaba contando Hugo, lo que tú cuentas del vestuario, dice, invita a pensar que
esto no acaba aquí.
El vestuario no está pensando en, oye, pero el 1 de mayo de vacaciones.
Pero te pongo un matiz.
El 2 hablamos.
Pero te pongo un matiz. A día de hoy, esas prisas, esas urgencias, siguen sin ser por Europa. Son por la salvación. Que Javi Guerra corra hacia el centro del campo es para ver si hacen otro gol, suman dos puntos más y certifican virtualmente la permanencia. A partir de conseguir esos puntos, veremos, como dice Pedro, que yo no estoy en ningún barco, yo quiero verlo. De momento al equipo a mí no le puedo reprochar nada porque se lo deja todo, lo veo competir, lo veo serio, concentrado y está sacando los resultados. ¿Podría haber sido mejor en Vallecas? Sí. ¿Podría haber sido mejor ayer en Mestalla? Sí. Pero yo veo un compromiso del equipo incuestionable. Vamos a ver lo que pasa luego. Ojalá esa ambición le dé para seguir peleando. Hay muchos equipos de por medio y yo sigo viendo, francamente, imposible que el Valencia llegue a
Yo creo
a Europa.
Que la frustración viene más por Europa que por el descenso. Porque en el fondo, si es por el descenso, ha sumado un punto que te acerca un puntito más a la salvación, que en todo caso siempre ha sido de 40, aunque ahora podamos hablar de 41-42. Yo creo que esa frustración viene más por el... Se nos han escapado vivos para pues poder estar más cómodos.
¿Tienes algún dato?
Tenemos datos, por ejemplo, que tú decías, son 8 partidos consecutivos sin perder, 4 victorias y 4 empates. La última derrota del Valencia fue en febrero contra el Atlético de Madrid en el estadio de Mestalla, y esta racha no la enlazaba el Valencia, la de 8 partidos consecutivos sin perder, desde 2019 con Marcelino García Toral en el banquillo. Por cierto, el Valencia sigue en zona Champions en la segunda vuelta a la espera de ver cómo termina el resto de la jornada. Pese a los dos empates, el Valencia ahora mismo es el cuarto clasificado de la segunda vuelta con 26 puntos, los mismos que el Real Madrid y que el Betis, que están por encima porque tienen un partido menos en esa clasificación ficticia de la segunda vuelta con Carlos Corberán. Por cierto, José Luis Gaya, aquí ya este va a ser el techo de esta temporada, porque cada semana decimos que avanza un puesto en cuanto a...
Se queda a 3 de Angulo, creo, ¿no?
Se queda
si juega
a...
todo.
No, porque quedan 5 partidos, se quedaría a... Nada, a 2 de Angulo.
A 2 de Angulo. Es que lo miré ayer, se queda a 2 de Angulo si lo juega todo.
Sí, porque está sexto jugador con más partidos en la historia del Valencia en Primera División, con 307 partidos, 313 tiene Angulo, 323 Mestre, 351 Albelda, 377 Arias y 420 Fernando. Y precisamente hablando de ese enfado, de esa frustración que tenía el equipo, nada más lejos de la realidad, Corberán, que estaba satisfecho con lo que había visto, contento con su equipo y sobre todo entendía que por cómo lo había gestionado el conjunto valencianista el partido, habían merecido más.
Llevamos 8 partidos sin perder y aún así hemos conseguido nuestro objetivo. Seguimos dando pasos hacia el objetivo. Si un equipo de los dos hoy ha merecido ganar, para mí es el Valencia Club de Fútbol. Nuestro objetivo no es otro que sumar el máximo número de puntos. Y si nosotros preferimos sumar 3 que sumar 1, cuando no puedes sumar es mejor 1 que perder un partido. Pero la ambición del equipo es máxima. Con esa mentalidad he visto el equipo jugar, con un compromiso, con un derroche, con una entrega que yo al equipo siento que hoy no se le puede pedir más. Y tenemos que seguir dando pasos.
De las palabras del míster a la opinión. 10:50 en directo en Deportes COPE Valencia. Ahora os lo pregunto a vosotros en la redacción antes. Redacción del diario AS, Conrado Valle. ¿Se le puede pedir más a este equipo? Muy buenas.
Buenas, Hugo. A este equipo se le podía exigir más de lo que lo hizo en la primera vuelta. De hecho, su reacción en este segundo tramo de temporada evidencia que podía haber conseguido más de los 13 paupérrimos puntos con los que llegó al Ecuador de la Liga. ¿Pero qué más se le puede pedir ahora? Ha sumado el 62% de los puntos posibles desde la llegada de Corberán. Sus números en la segunda vuelta son de equipo aspirante a Champions. Lleva 8 jornadas sin conocer la derrota y tras media temporada en puestos de descenso, lo que transmite en los partidos, como contra el Español, es que va a tener un final de liga tranquilo. ¿Pedir más que es Europa? Pues si se ha llegado a hablar de Europa es por dos razones. Porque hasta el octavo puesto va a dar acceso a ella y por el buen hacer del equipo en la segunda vuelta. Así que, sinceramente, creo que no se le puede más pedir más de lo que está haciendo, que es competir como lo hace desde la llegada de Corberán.
Gracias, Conrado. Te leemos en las páginas del diario AS hoy, por ejemplo, con un reportaje en alusión a los números de los que hablaba Iván Herraiz, del capitán. Gaya alimenta su leyenda entrando en ese top 10 de jugadores con más partidos en la historia del club. Lo próximo para el equipo será dentro de, recuerdo, 2 fines de semana. Hay ahora parón por la final de la Copa del Rey. Visitar a domicilio a la Unión Deportiva Las Palmas, hoy día libre en Paterna, pendientes, eso sí, Villarejo, de varios nombres propios.
Sí, por ejemplo, pensando sobre todo en ese partido, como decías, de la Unión Deportiva Las Palmas, la vuelta de Sadik, que ayer cumplió sanción. Muy atentos a Diakabi, que tiene que reingresar en el terreno de juego y meterse de nuevo en dinámica de grupo. Tárrega vio ayer quinta amarilla, así que Diakabi Mosquera para jugar en Las Palmas ante el equipo canario. Diakabi, que después de los 90 minutos en el Bernabéu y de un buen partido ante el Real Madrid, solo ha jugado 3 minutos. Los dos últimos, de hecho, han sido banquillazo para el futbolista guineano, que, como digo, volverá a la titularidad. Pendientes de Iván Jaime, que cumple su sexta semana de lesión. En principio va a poder estar en esa convocatoria para viajar a Las Palmas. Y de Enzo Barrenechea, que ayer acabó el partido con algunas molestias derivadas de ese golpe en el hombro. De hecho, narraba que cuando la anestesia se acabó ya no aguantaba más el dolor. Hoy ha estado, de hecho, Enzo Barrenechea en Paterna, así que son todo buenas noticias para preparar ese partido ante Las Palmas.
Precisamente, Iván, del último futbolista del que hablaba Villarejo, de Enzo Barrenechea, protagonista ayer, tanto en el campo, con ese dolor infiltrado en el hombro por el golpe sufrido en Vallecas, buen partido uno más de Enzo Barrenechea en el centro del campo, a protagonista ante los medios de comunicación en la zona mixta, preguntado por su futuro.
Sí, salió ovacionado y no es la primera vez. Él siempre ha mostrado recientemente, incluso en sus redes sociales, su amor y su, la verdad, gusto por estar en Valencia, y se le preguntaba por eso. De cara al próximo verano, recordemos que está cedido, que no hay opción de compra, que tendrá que ser el Aston Villa el que lo valore, y a la pregunta de si haría fuerza por quedarse una temporada más en el Valencia, si haría fuerza por seguir en el Valencia, qué desea él a partir de verano, esto respondía el argentino.
Le agradezco mucho a la gente, el cariño que me transmite día a día. La verdad que estoy muy feliz. Mi pase pertenece a Aston Villa. Trato de disfrutar el día a día acá en el Valencia, porque el fútbol es así. Nunca se sabe qué puede llegar a pasar. Trato de disfrutar al máximo. Respecto al contacto, no lo tengo. Mi cabeza está 100% enfocada acá en Valencia hasta que termine el campeonato. Después sé que tengo que volver en julio a Aston Villa. Y nada, pase lo que pase, pasará. Como lo dije recién, disfruto mucho estar acá y lo que tenga que pasar, pasará.
Muy amable, muy educado, pero evidentemente no se puede mojar porque, como él mismo dice, su pase pertenece al Aston Villa y tendrá que regresar allí el futbolista argentino este próximo verano. ¿Que el Valencia querría contar con Enzo Barrenechea la próxima temporada? Sí. ¿Que Barrenechea seguramente más feliz de lo que ha sido aquí compitiendo, sobre todo en este tramo con Carlos Corberán en 2025, es difícil que lo vaya a ser en otro lugar, en otra ciudad? También. Pero que el Valencia no es un club normal y que a 23 de abril sigue sin planificar la temporada 25-26 también es una triste realidad. Y eso es lo que está pasando en las oficinas del club. Sé que estáis leyendo muchos nombres que interesan, que están en la agenda. Podríamos hacer extensible y no tendríamos programa para abarcarlos a todos. Todos los futbolistas interesantes que acaban contrato. Porque ese es el nicho, ese es el mercado del Valencia todos los veranos. Pero la realidad es que, más allá de hacer el trabajo hasta donde se puede hacer en la dirección deportiva, que es hablar con un representante, hablar con otro, sondear, preguntar, estaríamos interesados, le gustaría venir a Valencia, acaba contrato, podemos mirar condiciones contractuales, en qué nos moveríamos, en qué parámetros, la triste realidad es que no han pasado de ahí. Porque en Singapur no han dicho, esta boca es mía. Entonces aquí podemos estar elucubrando y hablando y diciendo que el Valencia pretende a muchos. ¿Sabéis a quién pretende? A Lucas Boye. Si el Granada no sube a primera división, es un delantero que le gusta mucho al Valencia. Pero no pueden hacer nada más que llamar a la gente, insinuarle, sondearle, decirle, porque no pueden firmar nada. Y estamos hablando de una situación tan delicada como que el mercado no espera a nadie. Y hay jugadores que acaban contrato ahora, el 30 de junio, y quieren saber su futuro ya. Porque de aquí a las 5 o 6 jornadas de liga que les quedan para el final, se pueden lesionar. Puede pasar cualquier cosa y su futuro está en el aire. Y tienen que cerrarlo cuanto antes. Y el Valencia no puede hacer que les esperen. Y así están un montón de jugadores. Fulquier. Un Fulquier han hablado. Pero Fulquier sigue pidiendo el millón neto de euros que cobra por temporada. Dos brutos. Y el Valencia no le puede pagar eso. Si la negociación se hubiera llevado en diciembre, cuando Fulquier todavía no era capitán general, ni era titularísimo, y que era un jugador en último año de contrato, seguramente si el Valencia hubiera tenido margen de maniobra, le habría ofrecido 800.000 o 750.000 más un 1 más 1, y Fulquier seguramente habría firmado. Pero como el Valencia no tenía armas para ir a esa negociación en el mes de diciembre, no tenía autorización, no lo pudo hacer. Ahora, ¿me queréis decir que Fulquier, con 30 partidos esta temporada, a un buen nivel, acabando contrato, se va a esperar a que el Valencia le diga si le da 1 o 9 o 800? Fulquier está escuchando ofertas y está esperando a ver cuál es el mejor postor. Y seguramente se te escape también, porque no hay margen de maniobra. Y así hay un montón de operaciones. Y todavía no saben ni por cuánto van a vender a Mosquera, de qué van a hacer con Javi Guerra, de qué va a pasar con Guillamón. Porque Guillamón, una cosa es que esté en el mercado y otra cosa es que se vaya. Porque para que se vaya tiene que llegar una oferta por él y que él se quiera ir. Canós, un largo etcétera. Entonces, esa es la triste realidad. Sadik. Hoy el Valencia no puede fichar a Sadik. El Valencia, el de Peter Lim, no puede fichar a Sadik. Y el de Kian Lim no ha dicho, esta boca es mía. No se sabe qué quiere Kian Lim. Pero lo que intuyen es que va a ser la misma línea que su padre. Y el Valencia no puede gastarse 9,5 millones de euros en Sadik más los 4 palos netos que cobra. Entonces, Sadik, como mucho, lo dejarán pasar. Y si la Real, en verano, no ha encontrado una oferta que le haya satisfecho, pues volverán a llamar y dirán, oye, y por un poco menos, y Sadik, y tú por un poco menos, pero hoy no lo pueden fichar. Y Barrenechea 3/4 partes. ¿Qué vas a negociar con Barrenechea? El Betis va a vender a Cardoso, va a hacer caja. Ya ha llamado a Barrenechea. El Villarreal, ya ha llamado a Barrenechea. Y así un largo etcétera, en la Premier, en Italia. Y a poner pasta. Y el Valencia, no, ¿con qué va el Valencia? Esa es la realidad de la confección. Podemos ocultarlo, enmascararla, decir que el Valencia está trabajando el mercado y demás, pero no tiene margen de maniobra. Y esa es la situación. Os pregunto por el partido. ¿Qué queréis decir? Se lo preguntaba antes a Conrado en el diario AS. ¿Se le puede pedir más? ¿Se le puede exigir más al equipo?
No. No se le puede pedir más a un equipo que lleva 8 jornadas puntuando después de, como decía Conrado, la primera parte de la liga, en la que fue una actuación desastrosa de todo el equipo, del técnico y de los futbolistas. No se le puede pedir más porque además está empatando partidos que merece ganar, como bien decías al principio. Yo creo que hasta ahí ha llegado, no digo que se arroje la toalla, pero digo hasta ahí ha llegado el Valencia, que con ese hasta ahí le dé para un poquito más, bueno, las cinco jornadas que quedan lo van a definir seguramente. Yo creo que va a remar mucho para quedarse seguramente en la orilla por la hipoteca que tiene de la primera vuelta.
Yo solo creo que jugando como ayer, lo normal es que Las Palmas ganes. Y en Vitoria creo que también. Esos dos partidos ya caen a tu bolsillo. Lo demás, pues veremos. Betis, ¿no? Es Betis, Atleti, Bilbao y Getafe. Lo demás más complicado. A mí me lo parece. Pero lo normal, salvo accidente, es jugando como ayer, Las Palmas y Vitoria, adelante.
Si nos ponemos muy exquisitos, habría que pedirle que un partido que puede ganar lo gane, ¿no? Pero bueno, como no va a ganar todos los partidos, yo creo que coincido con Corberán en el sentido de que lo que falta a veces, como pasó ayer, fue acierto o el tener la lucidez de saber qué hacer en metros finales. Los equipos que lo tienen, pues están luchando por, te iba a decir, la Liga, pero no, por la Champions, ¿no? Entonces, pues no es el caso. Aún así, yo creo que no se le puede pedir más.
Yo quiero pedirle más al Valencia cuando esté matemáticamente salvado, que es lo que le está diciendo Corberán.
Y ahora un buen consejo. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía, esto es importante, de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. 3 de la tarde, no os mováis, viene un protagonista de altura que además me han dicho que merece la pena escuchar. Oriol Rey en directo en Deportes Cope Valencia.
Mediterránea Triatlón Valencia, 31 de mayo y 1 de junio. El mayor triatlón popular de la ciudad. Super sprint, sprint, olímpico, formato individual y parejas. Y la novedad del duatlón familiar en la playa de la Malvarrosa. Nos vemos en la meta. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y Visit Valencia.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vetera y también en Moncada.
Piensa, ¿qué te comprarías por 89 euros al mes? Pues ahora en Citroën Edauto tienes todo un Citroën C3 por solo 89 euros al mes y con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda. Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Volver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora sí, nos marchamos en directo a la Ciudad Deportiva de Buñol. Allí ha acabado una nueva sesión de trabajo del Levante Unión Deportiva. Contábamos la última hora en portada con Pedro Zamora. Hemos actualizado los datos de la Junta General de Accionistas del Conjunto Granota que se llevó a cabo la semana pasada. Y es momento, Pedro, para hablar con uno de los pilares de este vestuario, de este equipo dentro y fuera del terreno de juego, y una de las manos derechas que tendrá seguro sobre el terreno de juego el míster Julián Calero.
Sí, y tanto que es un pilar, porque a nivel de números se ha perdido un partido, fue por acumulación de cartulinas amarillas, así que ha participado en 35 de las 36 jornadas que llevamos de esta Liga Hypermotion. Oriol Rey, 3 asistencias además, y ojo porque esperemos, toquemos madera, luego le preguntaremos por eso, que no se pierda más, porque Oriol Rey, Hugo, es uno de esos 6 jugadores que andan apercibidos en el Levante con 4 cartulinas amarillas.
Ya hemos hablado con él alguna vez aquí en Deportes Cope Valencia, desde la temporada pasada vistiendo de azul y grana, incluso le preguntamos por aquello de Rey, aquel bautismo dentro del vestuario granota que tanta gracia le hizo, pero que no era ni mucho menos a modo de coña, es que es un futbolista que a nivel de talento, de experiencia, de calidad, de aplomo en el centro del campo, pues llama la atención a propios y extraños y también dentro del vestuario desde, como digo, la temporada pasada. Hola, Oriol, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Te siguen llamando estos O'Rey?
Bueno, hay un poquito de todo, hay un poquito de todo. Pero bueno, sí, alguno de vez en cuando se acuerda de ese mote también.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Bien, la verdad que muy bien, sintiéndome muy bien. Sí que es verdad que otras temporadas pues te cuesta un poquito más al final, pero la verdad que el trabajo que estamos llevando a cabo durante todo el año creo que nos mantiene a todos muy bien físicamente y creo que me estoy notando muy bien.
Es normal que te llamen O'Reilly porque un tipo que ha sido 4 en la Masía tiene una deformación profesional que ya le marca para toda su carrera, ¿no?
Sí. Hombre, eso al final, tantos años ahí, te marca.
Allí
quieras o no te marca.
¿Allí con quién coincidiste?
Allí con, bueno, pues Saleñá, Cucurella, Dani Olmo, muchos, la verdad, Mingueza también. Bueno, Chumi, central de la Almería también.
Sí, lo conozco.
Sí.
Muy amigo de Melero.
Sí, exacto. Y bueno, y alguno más habrá también, seguro. Alguno me dejaré seguro.
Vaya lista de exiliados que me has dado, ¿eh? Me has dado una lista de talentosos. Has hablado de Cucurella, sí, de Dani Olmo, de ti mismo, de Mingueza. Y es una generación que, claro, con lo que coincidisteis en el Barça, no os pudisteis quedar ninguno.
Ya, sí, bueno, el único que así un poco fue más Saleñá, que estuvo más.
Sí,
más
es cierto. Sí que tuvo la oportunidad él ahí como volante en el primer equipo, pero también muy poco, ¿eh? Porque
sí, muy poquito, hablamos muy poquito.
De una generación ahí en el centro del campo de Can Barça que hizo que todos os buscarais la vida. He visto que tú te fuiste, claro, a Inglaterra.
Sí, yo pasé por Inglaterra, estuve allí un año y luego me vine cedido otro año aquí a España, pero sí, estuve allí en Inglaterra. La verdad que una experiencia que me vino muy bien, la verdad, para salir un poco de la burbuja del Barça, la verdad, y bueno, para darme ese toque de experiencia también.
Ya te digo lo de la burbuja del Barça, porque claro, cuando estás en el Barça y estás en edad cadete, edad juvenil, y eres un jugador con rodeado de ese talento, y tú con el talento que tenías, el tener que hacerte la idea de que te tienes que buscar la vida, que tienes que salir, que aquella burbuja, como dices, se acaba, y que ahora toca el mundo real, por así decirlo, tiene que ser duro para la cabeza del futbolista. Tú optaste por ir a Inglaterra, al Leeds. Estuviste también en el Conquense, en el filial del Valladolid. Acabaste rompiéndola en el fútbol profesional en el Mirandés. Pero fíjate el trayecto que has tenido que comer mucho barro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, he tenido que comer barro, como dices. Pero bueno, creo que cuando salí del Barça, que fue, bueno, de una manera un poco rara, pero bueno, al final no quiero hablar mucho de eso, sino que me surgió un poco la oportunidad de irme a Leeds y la verdad que no me lo pensé y lo cogí con muchas ganas, la verdad, y con ganas de abrir un poco también mi fútbol, ¿sabes? Al final yo salía del Barça, de todo balón, y al final hoy en día el fútbol se corre muchísimo más sin balón que con balón, o sea que está cambiando mucho el fútbol.
Bueno, por suerte para los amantes del fútbol y para los espectadores del Ciutat, no has perdido ese vicio, ¿eh? Se te da bastante bien tenerla.
Sí, a ver, yo me gusta mucho asociarme, juntar pases y todo eso, y la verdad que es de lo que más disfruto.
Ahora te pregunto por eso precisamente, que además lo estáis haciendo rematadamente bien esta temporada y ojalá podamos hablar de cosas maravillosas como ese anhelado ascenso. Pero una más del Leeds, ¿no coincidirías con el míster actual del Valencia, no?
Sí. No sabía que me ibas a preguntar esto, pero sí. Yo con Carlos la verdad que súper bien. Tengo, bueno, desde que estuve allí con él en Leeds, En el sub-23 tengo una magnífica relación con él y bueno, pues sí, me tuvo allí en Leeds, sí.
¿Te esperabas que le llegara esta oportunidad en el Valencia? Una oportunidad complicadísima con la situación que atravesaba el equipo.
Sí, pero la verdad que es un míster súper trabajador que va con su método y al final si lo trabajas y sobre todo que los jugadores confíen en él, al final, bueno, pues ya como estáis viendo, al final el Valencia desde que ha llegado Carlos creo que está haciendo un muy buen papel y creo que se ha notado.
Como todos en la vida, te vas adaptando a las situaciones y las circunstancias de que te van surgiendo por el camino. Me consta que Carlos Corberán lo ha hecho en este desarrollo como entrenador desde por ejemplo esa etapa. Él empezó en el Villarreal con Juan Carlos Garrido muy joven y luego se fue buscando la vida dando la vuelta al mundo hasta que acabó en Inglaterra, sí. Primero en el Leeds y luego tuvo dos etapas más en Championship hasta llegar a Valencia, ¿no? Vuelta a casa. Pero lo que te iba a preguntar, Oriol, es esto que decías de la metodología, de su idea implantada, modelo de juego y su forma de actuar, creo que no lo ha cambiado tanto. Y me parece que es un tipo bastante peculiar, muy escuela Bielsa, que también lo tendrías allí a Marcelo en Inglaterra, en cuanto a una seriedad bastante estricta, bastante rígida, una distancia con su propio cuerpo técnico y con el jugador en el día a día que a algunos llama la atención. ¿Era así ya en Inglaterra?
A ver, sí que es verdad que era un poquito así, pero bueno, al final en Inglaterra yo creo que se refugiaba un poco más con, por ejemplo, conmigo y con jugadores españoles porque al final hablaba así el mismo idioma, ¿sabes? Y al final pues tenía un poquito más de relación con el jugador, pero él siempre ha sido muy estricto, muy trabajador y bueno, yo creo que lo seguirá siendo en Valencia.
Sí, sí, lo es así. Y un obseso del trabajo, ¿eh? Muchas veces no está en el césped, sí. Por ejemplo. Está él se apoya mucho en su staff técnico y muchas veces no está en el césped. Y hace mucha charla individual. Tanto él en primera persona como delega mucho en su cuerpo técnico. Nos cuentan que evidentemente el vídeo está a la orden del día, pero que es muy insistente, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y eso que cuentas de que no baja, bueno, que no sale a los entrenamientos y demás, bueno, eso también lo hacía un poquito Bielsa, que me acuerdo cuando hice la pretemporada allí y bueno, al final creo que como te has dicho de la escuela Bielsa y también de Bielsa se aprende mucho al final.
¿Has tenido contacto con él ahora que estáis en Valencia los dos?
No.
Tiene mucha faena, ¿no? Tiene mucha faena.
hasta el momento no.
Bueno, volvemos al planeta azul y grana, que era el motivo de la llamada. Ya te digo, ha sido improvisado porque recordando que estuviste en el Leeds en el sub-21 y el sub-23, digo, igual ha coincidido por fechas, no lo había mirado, pero más o menos me cuadraban. Y ese punto de vista también me interesa del propio jugador, de cómo valora a un entrenador que es actualidad aquí en la capital del Turia. Del Levante, sí. Oriol, hay mucho que hablar. Sobre todo, ¿cómo os encontráis a falta de 6 fechas para el final del campeonato regular, con el equipo segundo a un punto del líder, con esa distancia de más 3 y el golaveraje con el tercer clasificado? No sé si estáis muy... Hemos hablado durante todos estos días con un montón de compañeros tuyos, el último la semana pasada, Alex Forés. No sé si estáis muy pendientes de que se acerca el final y que estáis ahí, que lo tenéis en... No sé si en la palma de la mano, pero que con vuestro trabajo y vuestro esfuerzo os habéis ganado el derecho a soñar en grande y pensar que incluso... ¿Por qué no clasificar entre los dos primeros y ascender directo?
Bueno, a ver, si te digo la verdad, aquí solo pensamos en el siguiente partido. O sea, eso es una... Es un tópico y demás, pero es la realidad. O sea, sabemos que si no ganas el siguiente, va a Racing donde sea y gana y lo tienes más cerca. O sea, al final, nosotros solo pensamos en nosotros, en nuestro día a día, en nuestro siguiente partido. Y ya te digo que estamos muy centrados en eso. Creo que, como te he dicho antes, el trabajo que está haciendo, bueno, pues todo el cuerpo técnico, tanto en campo como fuera de campo, creo que está siendo muy bueno y creo que sí, tenemos que seguir así, demostrando cada fin de semana todo ese trabajo, transmitirlo en el campo y creo que partiendo de esa base todo va a salir.
La temporada pasada llegabas con mucha ilusión, te ganaste el respeto de todos dentro y fuera del terreno de juego, pero fue una temporada complicada. No sé si este verano, cuando arrancasteis la pretemporada y cuando empezó la primera jornada de liga, se imaginaba Oriol Rey que a falta de 6 fechas para el final estaréis haciendo el campeonato que estáis haciendo.
Bueno, la verdad que... sí que es verdad que no te lo imaginas, pero bueno, te puedes hacer una idea de la manera en que vas a llegar al final de temporada, porque creo que, ya te digo con lo que te he dicho antes, el trabajo diario que estamos haciendo aquí en la ciudad deportiva y en el día a día, creo que está siendo muy bueno y creo que es lo que es la base de todo y lo que nos está ayudando a llegar así al final de temporada y sobre todo al final de los partidos.
Sí, pero eso se consigue con el día a día, como tú dices. Pero cuando arranca, sí, cuando arranca la primera fecha, es cierto que ya en pretemporada trabajasteis mentalizados y a pesar de la incertidumbre de saber quién iba a estar y quién no iba a estar por los movimientos de mercado y la situación económica del club, lo que sí que está claro es que cuando comienza la temporada te puedes ver ahí, ¿no? Entre los ocho, es que la segunda es muy competitiva, entre los ocho o nueve mejores. Pero tan bien, dejando atrás a equipos como Cádiz, como Almería, como Granada, dando la imagen que estáis dando, siendo un equipo tremendamente competitivo, ¿eso lo vislumbrabais?
Bueno, no sé, la verdad. A ver, sí que es que al principio de temporada no puedes mirar ni puntos ni clasificación, porque al final, mira, como tú has dicho, Cádiz, Granada, se quedan, bueno, no se quedan. No están tan bien como estamos nosotros y al principio de temporada no te lo esperabas. Uh-huh. Pero es que, también te digo, esta segunda división está siendo muy, muy competitiva.
No, es tremendo, o sea, es tremendo, es tremendo.
Está siendo una barbaridad y creo que también está muy difícil cada partido, muy difícil.
Para mí el mérito que tenéis, Oriol, dentro de los muchos méritos que tenéis, es que se os ve competir día a día, ya sea en casa o fuera, sobre todo en casa, que es un fortín el Ciudad, creo que son 5 victorias consecutivas, pero sobre todo fuera también. Yo he visto los partidos, he visto todos los partidos vuestros y he visto los partidos fuera y no recuerdo un partido en el que digas, bueno, es que en este estaba claro que estaban las cartas marcadas y que no era el día. Todos los partidos los habéis llevado a un punto en el que lo habéis dominado y solo por no acertar en los metros finales se os han escapado puntos.
Sí, creo que eso también es un poco por la unión que tenemos en el vestuario. Creo que confiamos mucho en nosotros mismos y en el grupo, sobre todo. Y creo que es lo que nos ayuda, bueno, pues a llegar con opciones a cada partido.
Hablas de la unión del vestuario, competencia hay un rato. Y se ha ido acrecentando, sí, a medida que han ido pasando las jornadas. Porque además yo uno de los méritos que siempre le doy al míster es que ha sabido ganar para la causa a jugadores que no es que estuvieran en el ostracismo, pero que sí que estaba un poco marcado su once tipo y que eran jugadores de recambio, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, Sergio Lozano, que lleva unas últimas jornadas aportando mucho al equipo desde el banquillo. Te hablo de Sergio Lozano por no hablarte de Spi o de Alex Forés, que ha llegado en el mercado de invierno, o Pablo Martínez, que por lesiones o por competencia pues ha entrado y ha salido en el centro del campo. A nivel defensivo, Cabello llevaba 2 meses sin jugar y tiene que jugar el otro día y hace un partido descomunal precisamente contra un rival directo como el Racing. O sea, me da la sensación que esa unión vuestra, ese buen rollo, que ganar invita a ganar y que se llega con una sonrisa diferente a la Ciudad Deportiva cada lunes, pero que ese buen rollo ha venido también por esa adaptación del entrenador a cada uno darle su rol, ¿no?
Sí, 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 creo que el míster nos tiene, bueno, nos conoce muy bien, yo creo, y nos tiene enchufados a todos. Y creo que, como ya te he dicho antes, estamos muy preparados todos para, bueno, lo que has dicho tú. Sergio Lozano al final está entrando a los partidos últimamente, que, bueno, espectacular. Spi, Forés, nos dan mucho, intentamos dar el máximo todos y creo que eso al final se refleja en el campo y nos está ayudando muchísimo.
Oye, me has hablado del Carlos Corberán que te encontraste hace no sé si fueron 7 u 8 años allí en Inglaterra. Háblame del Julián Calero que te has encontrado esta temporada, porque puede que sean antagónicos, ¿no? Puede que sean polos opuestos en la metodología de trabajo, o puede que no, o puede que el fútbol que desarrollan en primera, del que se está hablando ahora del método de Corberán, también lo tengáis implantado en el método Calero. Háblame del método Calero. ¿Cómo es como entrenador? No te hablo tanto como persona, que me parece que, como dices, pues es un tipo pues igual más cercano, ¿no?, que Corberán en el día a día, pero que también tiene su librillo. ¿Cuál es el suyo?
Bueno, pues el míster al final marca un camino y con ese camino va a muerte. Y al final, como te he dicho antes, nosotros confiamos en él y intentamos demostrarlo cada día. Y creo que lo ha plasmado de una manera que el equipo lo percibe y creo que lo estamos llevando a cabo de la mejor manera posible. Y creo que en esa parte sí que se parece un poquito a Carlos Corberán.
¿Sí?
Sí, 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 porque Carlos, recuerdo cuando llegó allí a Inglaterra también que la situación de su 23 no era muy buena. Y luego encadenamos 10 partidos seguidos ganando y la verdad que fue todo por seguir nuestra idea y seguir nuestro juego y creo que En eso sí que le encuentro un parecido, la verdad.
¿Y el día a día, el trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol, el trabajo con el grupo, el trabajo a nivel individual, tanto de Julián Calero como de su cuerpo técnico, cómo es?
Pura exigencia. Mucha exigencia, dar el máximo en cada entreno, en cada minuto en el gimnasio, y creo que eso es lo que nos mantiene tan fuertes físicamente, la verdad.
Pura exigencia, me quedo con ese titular como marca personal del trabajo
exigencia
de Calero.
Exigencia y competitividad.
¿Qué tal las charlas con el míster?
Muy bien. La verdad que es un míster que le gusta dejar todo claro, explicarlo todo bien, y creo que se agradece y la verdad que muy bien.
¿Busca tocar la fibra o esa parte todavía no ha llegado?
No. La verdad que él siempre habla súper bien con el equipo. Tenemos una muy buena relación con él. Es muy cercano y súper bien, la verdad.
De este año, del talento que hemos hablado, de Cocho, de Pablo, de Carlitos Álvarez, de Morales, de Iborra, de Brugué, pues es que podría nombrarlos a todos, de ti, evidentemente. ¿Hay alguno, Oriol, que en tu trayectoria, cuando has llegado a este vestuario, has dicho, buf, este o estos, ¿eh? ¿Te quedarías con algunos o destacarías de varios algo?
Hay muchos, la verdad. O sea, sería muy difícil quedarme con uno. O sea, hay jugadores, bueno, pues como Iborra, por ejemplo, toda la trayectoria que tiene, eso al final es con cosas que de admirar, como la de Iborra, Morales, Andrés Fernández. Son jugadores que para mí son gente para admirar y respetar. Y bueno, y luego tenemos jóvenes joyas, son joyitas, que como Carlos Álvarez, Víctor Fernández, que no está participando, pero si lo veis entrenar es un caramelito, o sea...
¿Tiene cosas?
Sí. Hay mucha confianza en él. Sí que es verdad que, bueno, al final es decisión del míster, pero es un chico que si sigue trabajando así va a tener un futuro muy bonito, seguro.
En charla de radio más maravillosa con Oriol Rey aquí en Deportes Cope. Ya estoy acabando. Oriol, que tampoco te quiero robar mucho tiempo, que tendrás que comer y descansar. Sí. Me has hablado de respeto y admiración hacia figuras como Vicente Iborra. Iborra, Andrés Fernández, Morales, tres pesos pesados y veteranos de la plantilla. Pero Andrés y Morales están jugando mucho. Andrés todo y Morales casi. Pero Iborra no. ¿Te sorprende también algo que de lo que te puedas empapar? Porque tú todavía eres joven, te queda una carrera todavía por delante y seguro que muy buena. ¿Te empapas también no solo de lo futbolístico, sino de ese perfil de Iborra, salvo que me digas lo contrario, que va todo el día podrido, pero yo que lo conozco ya más de 10 años entiendo que no, y más con el sentimiento de pertenencia que tiene hacia el club? ¿Te sorprende? Dentro de la admiración entra también ese papel de Iborra de líder de vestuario, de capitán. A pesar de que seguro que como todo futbolista, tenga la edad que tenga, siempre querría jugar más, el comportamiento que tiene.
Bueno, al final no me sorprende porque los tengo haciendo este año y bueno, y antes de venir aquí, Brugui ya me habló de él y me dijo que era una persona extraordinaria y que tenía muchísimo respeto por todos los jugadores, por todos los compañeros y que era un capitán de los pies a la cabeza con todas las letras y creo que, bueno, lo estoy conociendo y bueno, un placer compartir vestuario con él porque es una persona maravillosa y luego un jugador excelente que parece que no, pero sigue aquí y sigue demostrando lo bueno que ha sido y lo bueno que es.
Se mete el cuerpo ahí en centro del campo para proteger el balón y no se lo quitan ni de juntos.
Sí,
cuidado.
Es imposible.
Cuidado con Vicente Iborra. He acaparado la charla con Oriol Rey porque es que me está fascinando este momento de radio, pero Pedro Zamora, que sigue el día a día del Levante, tiene un montón de cuestiones para él.
Sí, una sobre todo una curiosidad, y es el tema de las amarillas. ¿Cómo lo estás llevando? Porque claro, otro jugador en otra posición pues puede disimular un poco más, bueno, puede pasar de hacer una falta. Tú no, tú estás en una posición, la de pivote, que si la tienes que hacer, la tienes que hacer, y si te tienes que llevar la amarilla, te la tienes que llevar. ¿Cómo llevas eso de estar con cuatro ahí, pudiéndote perder un partido que puede ser importantísimo para el ascenso? El siguiente no, pero el otro cualquiera, el de Elche, por ejemplo.
Bueno, intento llevarlo lo más cauteloso posible, se dice, creo, ¿no?
Sí.
Intento dar el máximo de mí y llegar lo más temprano a cada acción e intentar no tener esos bueno, pues esas jugadas que dices que llegas tarde y tal, pues intentar ganarme esos 2 metros antes y no tener que forzar esa amarilla, pero bueno, lo llevo bien, creo que a pesar de la quinta amarilla que me sacaron en Castellón del primer tramo,
sí.
Creo que lo estoy llevando bien y bueno, intento llevarlo bien y bueno, ojalá aguante todos estos 6 partidos, claro, ojalá aguante con 4 todos estos 6 partidos.
En el horizonte está ese partido en Elche. Entiendo que la palabra ascenso no ha salido en este ratito de radio, no ha salido, pero yo estoy seguro que tú lo piensas. Tus cuentas has hecho y aunque no las digas, las tienes en la cabeza, entiendo, ¿no?
Bueno, se puede decir que sí, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Nosotros, como te he dicho antes, estamos centrados en el siguiente partido en Oviedo, que es un campo dificilísimo y un equipo que compite muy bien y nos va a costar mucho, la verdad.
Quédate tranquilo, Oriol, porque hace un mes, antes de fallas, entrevistamos a Unai Elguezábal. Recuerdo las fallas porque le preguntamos por las fallas y tal. Y él reconoció que cuando salió el calendario, la primera fecha que midió era volver a Burgos. ¿Cuándo iba a volver? Y ya sabes que Burgos es la penúltima jornada.
Sí.
Y él reconoció que tuvo ese feeling, ese pálpito de decir, ostras, imagínate que cuando vuelva a Burgos, que es la fecha que él miró, porque era la que más le interesó de todo el calendario, dijo, uff, a ver si va a ser. O sea que está en el ambiente.
Bueno, a ver, pues ojalá, a mí, yo encantado. Yo es como si es en Burgos, como si...
Claro.
Como si es en casa, cuando sea.
De tu futuro tampoco te hemos preguntado. Está ahí en el ambiente también, que creo que tienes un +2, ¿no?
En caso de primera división. Sí. Él tiene contrato en primera división, es una cláusula unilateral. Es
que le quería colar el tema del ascenso sin hablar del ascenso. Entonces, claro, si Oriol Rey asciende a primera división con el Levante, tiene un +2 en el contrato. Claro, es que hablar ahora de contratos, Oriol, con lo que hay en juego, pero claro, si no acabas...
Sí, es
una situación que evidentemente llevan tus representantes, que para eso están, pero es una situación que no sé cuánto te quita el sueño. Yo sé que tú me vas a decir que no, que estás centrado, que me lo creo, que estás centrado en lo que toca, faltaría más, por el bien de todos, pero claro, es tu futuro más inmediato, es tu pan en la mesa. No sé si tu sueño es ascender con el Levante, que se ejecute ese +2 y jugar en primera división con esta camiseta.
A ver, mi sueño es ascender con el Levante y jugar en primera división, eso está claro. Pero bueno, si te digo la verdad y te soy totalmente sincero, es una cosa que sinceramente no me preocupa y que creo que como estoy haciendo las cosas y sigo haciendo las cosas, creo que todo va a salir bien y no va a haber ningún problema porque al final tengo una relación con el club espectacular y estoy muy a gusto aquí, ya lo sabéis, y creo que va a seguir así.
Me da la sensación que estamos hablando con un tipo feliz, que tendrá sus cosas, que no todo es fútbol ni todo es oro lo que reluce, pero me da la sensación por este rato de radio tan agradable, tan futbolero y tan agradable con Oriol Rey, tenemos ante nosotros a un tipo feliz. Y eso me hace feliz a mí, porque llegaste la temporada pasada, no fue la temporada soñada, era un paso al frente en tu carrera para seguir con esa progresión hacia el fútbol que te corresponde, que es el fútbol de élite. Y me da la sensación que está 24-25. Si fuera por Oriol Rey y por la mayoría de ese vestuario, ojalá no terminara nunca. Y eso que no ha terminado, que queda lo más difícil, que son 6 fechas definitivas. Pero noto en ese ambiente, en ese tono, que la estás pasando bien.
Sí, la verdad que sí. La verdad que creo que eso también va un poco con la unión del equipo que tenemos, que el día a día, o sea, venimos a disfrutar trabajando duro y creo que eso el equipo lo nota y lo disfruta mucho. Creo que bueno, que es la base de todo, la alegría, el disfrutar, trabajar y sufrir, pero trabajar duro. Y ahora que ha venido el buen tiempo por fin, pues más aún.
Oye, que esto es Valencia, con todo el respeto a Miranda.
Es que él entrena a Muñol, claro. que es un microclima allí.
Es verdad, es un microclima.
Que claro, que parece
es
que
verdad,
no estés en Valencia. Verdad. Por cierto, ¿Morales os ha invitado ya algo después de la paternidad?
Sí, Morales cuida a los chavales siempre.
Muy bien.
Unos chetos ahí en el bar, ¿no?, de Buñol. Dime que se has tirado, por favor. Dime que se has tirado. Oye, ¿sois de hacer putadas en el vestuario? Porque a veces os escucho cada vez que os entrevisto saliendo de allí, como que ha pasado algo en el vestuario. ¿Hay alguno de los chavales que esté siempre pendiente de estas cosas? ¿O algún veterano que quiera marcar ahí
bueno,
un poco?
Bueno, si te digo la verdad, no hay putadas así fijas, pero cada día hay cosas volando por el vestuario, por el gimnasio. Hay pelotas volando y así, hay jueguecitos.
¿Tú eres de los que tiene buen criterio musical o como los demás?
Te diría que de los que mejor criterio musical tengo.
O sea que te tienes...
Pero bueno, a lo mejor te le preguntas a otro y dice que tengo...
No, pero yo sé que tú tienes buen criterio. No sé si alguna vez has cogido la lista de Spotify y has dicho, dadme a mí el mando, por favor.
Sí, aquí el altavoz y tal lo manejo bastante aquí yo.
Ah, pues me quedo más tranquilo entonces. Oriol Rey, que ha sido un placer hablar contigo en Deportes.
Igualmente.
Cope Valencia, que ha sido una charla, como digo, no por quedar bien, sino porque la hemos pasado muy bien. De hecho, se nos ha pasado rapidísimo y llevamos ya un buen rato. Desearte lo mejor. Lo primero para el nuevo Tartiere, que es un partidazo, un partido complicadísimo, este fin de semana, este sábado contra el Real Oviedo, y de aquí a las 6 fechas que quedan para el final, que ojalá cumpláis el sueño vuestro y de mucha gente, que es de volver al Levante, al sitio que le corresponde, que es en Primera División. Si es así, de camino hablaremos otra vez.
Perfecto. Muchas gracias, un placer, de verdad.
Un grande. Oriol Rey, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Gracias, Pedro. No tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena Cope. Adiós.